tener noticias sobre lo que ocurrió ayer en Madrid, en la concentración de activistas pidiendo la libertad de los presos políticos en Cuba. También lo que opina un economista cubano con respecto a la situación en los cajeros automáticos en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros y nos estará dando el adelanto de su programa Cuba al Día, y por supuesto que en los deportes, como se lo dijimos, estará José Campos, el Chambi. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación ante los reportes de represión gubernamental contra las protestas sociales pacíficas en la localidad cubana de Caimanera. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron el patrón estructural de persecución en Cuba, en particular la criminalización selectiva y deliberada contra personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, manifestándose en oposición a las políticas gubernamentales. La CIDH dijo que en el marco de las protestas del 6 de mayo en Caibarien se reportaron incidentes de represión que incluyen actos de violencia contra manifestantes, detenciones arbitrarias y cortes deliberados de Internet en diversas localidades del país. La CIDH y su relatoría recordaron que la protesta social es una herramienta fundamental en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y que el Estado está obligado a respetar, proteger, facilitar y garantizar estos derechos. Además, enfatizaron que la prensa cumple un rol fundamental en manifestaciones sociales para mantener informada a la sociedad, y que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por el ejercicio de su profesión. Asimismo, llamaron al Estado cubano a abstenerse de aplicar bloqueos arbitrarios, totales o parciales, y ralentizaciones de Internet con el fin de controlar o limitar la difusión de información, y a que cesaran su hermetismo a la observación internacional y los sistemas internacionales de derechos humanos, así como a comprometerse a trabajar junto con la sociedad civil para encontrar soluciones pacíficas a los retos que enfrenta el país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Madrid, un grupo de activistas se manifestaron el Día de las Madres por la libertad de los presos políticos en Cuba. Elena Larrinaga, de la Plataforma de Frente y la Red Femenina de Cuba, habló con Radio Martí.
Porque más de 1,000 presos políticos languidecen injustamente en las cárceles cubanas por expresar libre y pacíficamente su opinión y sus deseos de libertad. Todas estas familias afrontan la celebración del Día de la Madre en la distancia, con las familias rotas, madres e hijos encarcelados, con un futuro desolador e incierto. Y por otro lado, miles de jóvenes están emigrando masivamente, producto de la crisis estructural y el agotamiento de un modelo político y social económico que no ofrece alternativas viables para sostener la vida en la isla. Por eso estamos aquí, porque nos preguntamos entonces y preguntamos a las personas que nos rodean. ¿Hay algo que celebrar hoy en Cuba?
La protesta en Madrid se suma a otras acciones realizadas, como el rechazo a cadenas hoteleras que negocian con el régimen de Cuba, el repudio a los medios de prensa españoles que promueven el turismo a la isla, o la exigencia a instituciones oficiales españolas de un posicionamiento público frente a la dictadura.
Y no hay suficiente efectivo en los cajeros automáticos en Cuba desde hace varias semanas. El periodista José Alemán Mesa, corresponsal de la Agencia Cubana de Noticias en Santiago de Cuba, responsabilizó a los dueños de negocios privados que, según el reportero, depositan sacos de billetes de baja denominación en mal estado. El economista Omar Eberlin opina que una de las razones que influye en este problema es la infraestructura física, con muchos cajeros rotos y muy pocos para la demanda.
En fin, Cuba está muy atrasada en el sistema de pagos, es decir, todavía hay mucha reticencia a pagarse en tarjeta, Muchas personas de avanzada edad se les paga su seguro social, su jubilación por tarjeta, y después esas personas no tienen acceso a cómo buscar su dinero. Yo creo que Cuba tiene que hacer otros cambios de forma general. Ejemplo, a nivel de bodegas, donde se compran los principales productos, donde la gente va asiduamente, no se utiliza el comercio electrónico todavía, o está muy retrasado, porque conozco en algunos sitios que sí. Entonces yo creo que son muchos temas que han confluido en eso, pero yo creo que en general ha habido falta de liquidez monetaria, o sea, el dinero como tal, va a haber que imprimir más billetes de alta denominación. Se pensó que en Cuba un billete de 1.000 era el más alto. Yo creo que los altos precios existentes hoy, habría que pensar en emitir una moneda de 5.000 pesos, y eso también amortiguaría mucho que no mover tanto efectivo en un cajero automático.
El economista Elías Amor, radicado en España, dijo a Martín Noticias que la falta de efectivo en los bancos cubanos no es un fenómeno de ahora, sino que tiende a producirse de forma continuada desde que el gobierno inició lo que llamó una carrera loca y expansiva del déficit público que no tiene absolutamente ningún control.
Y un grupo de 8 cubanos fue detenido el sábado al desembarcar en uno de los cayos de la Florida. Walter Schlosser, el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, indicó en Twitter que los migrantes cubanos llegaron en una embarcación casera y desembarcado en un cayo cerca de Cayo Hueso. Schlosser acompañó su tweet con una foto de la embarcación que mostraba un bote azul a vela con la leyenda Cristo.
Como es habitual, los cubanos que llegan por mar suelen ser repatriados. Este mismo sábado, en un comunicado, la Guardia Costera estadounidense informó de la repatriación de 50 personas a Cuba y del traslado de 18 personas a las Bahamas, luego de 3 interdicciones frente a las costas de Florida y Bahamas.
Con 37 minutos en este noticiero del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, en este lunes vamos a tener información actualizada de 2 presos políticos que se encuentran en precarias condiciones en el sistema penal de la provincia de Camagüey. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 4 años de prisión allí. Le tienen restricciones en sus llamadas telefónicas y continúa con falta de atención médica. Y se suma la situación de Dixon Caín Zamoré, que como todos sabemos, es preso del 11J, está condenado a 6 años, ya ha cumplido más de la mitad de la condena. El día 14 del pasado mes de abril abandonó una protesta, una huelga que había iniciado en el penal conocido como la 26 de Kilo 8, reclamando pues el derecho a su licencia extrapenal. El domingo, Dixon, después de un mes de haber casi abandonado la huelga, es que finalmente lo sacaron de una celda de castigo en el hospital del penal y fue retornado a la granja donde previamente había iniciado el plante. Nada ha cambiado a pesar de la protesta que hizo. Su abuela está en grave estado de salud, no se la permiten ver ni le aplican la licencia extrapenal. Sumado a esto, vamos en Cuba al Día también a dar la actualización a la situación energética del país, sobre todo la falta del gas licuado en varias provincias del país, que sigue siendo crítica, a pesar de que las autoridades habían dicho que con el barquito que iba a Santiago y otro en La Habana se había resuelto. Los cubanos dicen que no es así. Y vamos también a estar hablando del problema que hay. Durante el fin de semana se reportaron varios hospitales en las redes sociales en precarias condiciones en Cuba por la mala atención y la falta de medicamentos.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Turquía se encamina a una segunda vuelta de sus elecciones presidenciales después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato opositor obtuvieran el domingo menos de la mitad de los votos tras el recuento de casi todas las papeletas. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Turquía se encamina a una segunda vuelta de sus elecciones presidenciales para el 28 de mayo. El presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato opositor Kemal Kılıçdaroğlu obtuvieron el domingo menos de la mitad de los votos tras el recuento de casi todas las papeletas. Para ganar en primera vuelta, los candidatos necesitan al menos el 50% de los votos más uno. Más de 64 millones de personas que también eligieron a su parlamento fueron llamadas a votar. Erdogan no quiso dar ningún pronóstico, pero señaló el entusiasmo de los electores, en particular en las zonas más afectadas por el terremoto del 6 de febrero. El candidato opositor, líder del Partido Republicano del Pueblo, lidera una coalición de 6 partidos, que abarca desde la derecha nacionalista hasta la centroizquierda liberal. Además, recibió el apoyo del partido procurdo HDP, la tercera fuerza política del país. Erdogan prometió respetar el resultado en las urnas, que es monitoreado por cientos de miles de observadores electorales de ambos bandos. Erdogan enfrenta la situación del país, golpeado por una crisis económica, con la moneda devaluada a la mitad en 2 años y una inflación que superó 85% en otoño, además del dramático terremoto en febrero. Su rival apuesta por el apaciguamiento y promete restaurar el Estado de Derecho y respetar las instituciones. Turquía, país miembro de la OTAN, goza de una posición privilegiada entre Europa y Oriente Medio y es un actor diplomático importante.
La inteligencia artificial y su avance está obligando a un debate de legisladores con las empresas tecnológicas sobre los límites y regulaciones que serán parte de nuestra vida cotidiana. Los detalles los tiene desde Washington Gustavo Cherkis.
El notable avance e incesante crecimiento de la inteligencia artificial encendió las alarmas en el Congreso estadounidense y los legisladores debaten en cuáles serán los límites, estándares y garantías en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como medicina, finanzas o derechos civiles. Meses después que el chat GPT atrajera la atención de Washington, la discusión entre legisladores estadounidenses crece y está lejos de tener consenso. Varios debates están sobre la mesa. Algunos opinan que la inteligencia artificial puede poner en riesgo la vida o el sustento de las personas. Otros proponen que no se utilice para discriminar o violar los derechos civiles. No está claro cuál será la política a seguir, pero algunos en la comunidad empresarial, incluidos IBM y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, favorecen el enfoque que la inteligencia artificial solo regule áreas críticas como los diagnósticos médicos, al que llaman un enfoque basado en el riesgo. Es decir, que la inteligencia artificial utilizada para diagnosticar el cáncer, por ejemplo, sea examinada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, mientras que la que se aplique para el entretenimiento no estaría regulada. En este sentido, la Unión Europea se ha movido en esa dirección y con reglas similares. Si el Congreso decide que se necesitan nuevas leyes, la Comisión de Inteligencia Artificial de la Cámara de Representantes aboga porque el riesgo sea determinado por el impacto en las personas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La ex gobernadora de Carolina del Sur y aspirante republicana a la Casa Blanca, Nikki Haley, dijo a la prensa que nunca se debió separar a los menores que cruzaban la frontera con sus padres, distanciándose así de la política llevada a cabo por la administración Trump. Nunca debió haber llegado a este punto, sostuvo Haley, quien también fue embajadora en la ONU durante el gobierno de Trump.
De acuerdo con la cadena CBS, Haley culpó de la crisis en la frontera tanto a los republicanos como a los demócratas y dijo que debería haberse solucionado hace mucho tiempo. En febrero pasado, la ex embajadora en la ONU de 51 años se convirtió en la primera republicana en dar un paso al frente para disputar la candidatura presidencial.
Y Colombia es la nación con mayor número de migrantes venezolanos, un país de paso obligado para aquellos que buscan cruzar el tapón del Darién. Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América, se refirió a la importancia de tener un proceso seguro migratorio y advirtió del peligro de intentar atravesar la región del Darién para intentar llegar a Estados Unidos.
los presidentes, sobre todo, obviamente, el presidente Petro y el presidente Biden hicieron el acuerdo de poder avanzar en la implementación del marco migratorio establecido en la Declaración de Los Ángeles. Y esto implica que hay que crear canales que faciliten la migración, que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal. Y esto porque no queremos, y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién y esa trocha de la muerte, y caen en manos de estas redes criminales de trata de personas. Y en ese sentido hay varios aspectos muy novedosos. Lo primero, que se crean estos centros de procesamiento de migrantes, tanto en el caso de migrantes colombianos, pero también venezolanos y de otros países que llegan a Colombia usando Colombia como un país de tránsito. Asimismo, se fortalece la respuesta a la integración de los migrantes que se encuentran en Colombia. Usted sabe que Colombia es un modelo en materia de acogida de migrantes, cerca de 2.5 millones de venezolanos que se encuentran y los cuales obviamente le significan al país cerca de 2 puntos de su Producto Interno Bruto. Y lo otro en estos centros es que crea muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito.
En Ecuador, los narcos y extorsionistas están aterrorizando a los pescadores. Escuchemos el reporte que ha preparado la agencia EFP.
Ubicado en el Pacífico, el puerto de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, se ha convertido en un punto estratégico para la distribución de cientos de toneladas de droga, en su mayoría cocaína, que van a Estados Unidos y Europa. Desde 2021, el gobierno del derechista Guillermo Lasso ha decomisado cerca de 500 toneladas de droga.
Capitán, acerque su embarcación. Señores, buenos días, Armada del Ecuador les saluda. Estamos en una inspección de rutina. Capitán, documentación de la nave.
Lasso declaró recientemente como terroristas a las bandas criminales, lo que permite a los militares patrullar sin necesidad de un estado de excepción. Así, militares cazan a narcotraficantes que usan el Golfo de Guayaquil para sacar droga hacia alta mar.
Y estas áreas son principalmente usadas por estas organizaciones criminales, porque les da la facilidad de la salida al mar para realizar sus actividades ilícitas. Es fácilmente para ellos llegar a estas vías, a estos accesos de los brazos del mar, del Golfo, por tierra.
12:47 en este noticiero del mediodía de Radio Martí.
La dramática escalada de ejecuciones por parte de las autoridades en Irán en las últimas semanas es una grave violación del derecho a la vida y debería traer la condena internacional, advirtió Human Rights Watch en un comunicado. Desde finales de abril, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 60 personas. Human Rights Watch dijo que muchos de ellos fueron ejecutados tras juicios injustos o por cargos como delitos de drogas y 2 ejecuciones por blasfemia, que según el derecho internacional nunca deberían dar lugar a la pena de muerte.
Y Suecia ganó Eurovisión 2023 y España consigue la 17 posición. Los detalles en este informe de Europa Press.
La sueca Loreen ha ganado el Festival de Eurovisión 2023 con su tema Tattoo, con lo que se ha convertido en la primera mujer que ha conseguido ganar el certamen en 2 ocasiones y le ha otorgado a su país su 7º micrófono de cristal, con lo que empata Irlanda como estado con más victorias. Blanca Paloma ha dejado a España en el puesto 17 con 100 puntos, 95 del jurado y 5 del televoto. Suecia se ha llevado el festival a casa con 583 puntos, mientras que el segundo puesto ha ido a parar a Finlandia con 526. En tercera posición quedó Israel y completan el top 5 Italia y Noruega. En declaraciones ante la prensa tras el festival, Blanca Paloma ha considerado que no es malo el resultado y ha señalado que tanto ella como su equipo estaban preparados para todo. Además, ha animado a futuros candidatos al Benidorm Fest que no dejen de presentar propuestas de raíz porque la semilla está plantada. En el jurado, España ha conseguido un 9º puesto con 95 puntos, mientras que ha sido la última en televoto. La votación del jurado la ha ganado Suecia con 340 puntos, mientras que el televoto se la ha llevado Finlandia con 376.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, fotos tomadas por satélite muestran que Corea del Norte ha retomado las obras para mejorar la pista de su centro de lanzamientos espaciales en Sohae, en el noreste del país, en un momento en que el régimen ha asegurado que está listo para lanzar un satélite espía.
Dhaka, el ciclón Mocha, con vientos sostenidos de casi 150 kilómetros por hora, dañó unas 10.000 viviendas y destrozó 278 campamentos rohingyas a su paso por Bangladesh, según informaron hoy las autoridades locales, mientras que se cobró la vida de 8 personas en la vecina Birmania, de acuerdo con datos de organizaciones humanitarias.
Amán, el Ministerio de Exteriores de Jordania denunció que su embajada en Jartum fue asaltada y saboteada hoy, en medio de los intensos combates que prosiguen en Sudán desde hace un mes entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Islamabad, miles de simpatizantes del gobierno de Pakistán irrumpieron hoy en la zona roja de Islamabad, que alberga la Corte Suprema e importantes edificios gubernamentales, para protestar contra la puesta en libertad del ex primer ministro Imran Khan, concedida por un tribunal la semana pasada.
Río de Janeiro, un grupo de camioneros se movilizó este lunes en la capital de Brasil para protestar por el aumento de los robos de mercancías con violencia en los últimos meses.
Con 51 minutos, tiempo de conocer las noticias de los deportes. José Campo Chambi, muy buenas tardes, buen inicio de semana.
Bueno, muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Elaine, y buenas tardes, Viñoli. Sí, el titular que te puse, ¿hasta dónde los atletas van a estar por arriba de la ley? Resulta ser que acaban de suspender, porque no arrestaron, suspendieron a un estrella, Ja Morant, que juega para el equipo de Memphis. Y esta es la cuarta ocasión que se ha documentado de él con una pistola jugando.
Sí.
Le cayó a golpes a un muchacho en una corte de baloncesto jugando. Y después fue y le sacó una pistola.
Sí.
De ahí. Entonces, ahora le están pidiendo de que por favor la liga, por lo mínimo que debe hacer es suspenderlo por el año completo. Yo personalmente dudo que la liga vaya a hacer eso. Si lo suspende 4, 5, 6 juegos, será mucho, a no ser que tenga que la liga reciba. Pero es que si no lo paran, la NBA... Cuando tú tomas la NBA, que básicamente son 400 jugadores,
sí,
y los comparas con la liga de fútbol, le comparas con la liga, los arrestos son una cosa casi cada 2 semanas. Entonces, si no se le pone a esos atletas
el freno,
van a continuar. Y
es
ahí.
Y el problema es que a veces parte de la comunidad lo sigue, ¿no? Ese tipo de comportamiento.
Lo siguen. Acuérdense que esa gente son los ídolos de los muchachos.
Ahí está el problema.
Entonces, ¿hasta cuándo? Entonces, eso me trae que se critica mucho a la ciudad de Miami y todo eso. Pero aquí en Miami no ocurre. No, o sea, si ocurre, no es de un atleta de aquí de Miami. O sea, de Miami, claro, no está con el equipo de Miami. Inclusive,
entiendo,
los Miami Heat, aquí ha sido un modelo. Pat Riley ha mantenido esto de una manera, ha llevado esto de una manera súper súper bien, donde tú cometes un error, tú lo pagas. Aquí no hay nada aquello de que lo vamos a esconder, no. Tú eres dueño de tus acciones. Y yo creo que ese es uno de los éxitos de por qué Memphis, y tomo el caso de Memphis este año, iba en paso a terminar con la mejor marca en la NBA. Y este muchacho, que tiene un talento increíble, un tremendo jugador de baloncesto, con estas cosas, en este año solamente han sido 3 instancias donde ha sido capturado haciendo esto.
Claro.
Entonces, te mata la química del equipo. Primero porque te ponen sanciones. Y luego tus compañeros dicen, esto es lo que
está al lado mío,
esto es lo que yo tengo al lado. Entonces ahí es donde viene el problema grande, Y yo creo que tiene que haber un punto donde paren, porque es que si no va a continuar. Aparte de que la violencia dentro del baloncesto cada vez es más y estamos viendo.
Claro. Por eso yo te decía que es lo que se transmite, sobre todo los jóvenes que están viendo este tipo de atletas como un ejemplo a seguir, y entonces eso evidentemente repercute en el comportamiento de la sociedad.
El baloncesto, y mira, se habla de mil cosas, pero hay que destacar de que llegó a la liga a los 18 años, ya tiene 38, va para 39. LeBron James nunca ha estado. Ha hecho cosas que no le ha gustado a las personas, o sea, arrogante, esto, pero lo que es la parte, siempre ha estado bajo la ley. Uh-huh. Nunca te ha sido, pero no, y ahí vemos la gran diferencia. Y bueno, pues Miami.
Mira, sobre eso que estás hablando, en la UFC hace años atrás un peleador brasileño, cuando ponía una llave de inmovilización le hacía daño al rival, le llamaron la atención, lo siguió haciendo, lo expulsaron de por vida de la UFC.
No, mira, la UFC, lo bueno que ha tenido la UFC es que ha seguido lo del el Comité Olímpico. En los Comités Olímpicos no hay segundo chance. Te puedes regresar, pero la primera vez te suspenden. Y bueno, con esa creo que nos marchamos.
Gracias, Chambi.
Gracias, Chambi. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Mañana martes 16 de mayo comienza el Festival de Cine de Cannes. El encuentro cinematográfico fue cancelado en 2020, luego en 2021 tuvo una edición disminuida y en 2022 tuvo un regreso calificado de triunfal. Esta es la 76ª edición de Cannes, la cual abre con Jean du Barry, un drama histórico protagonizado por Johnny Depp. El festival del año pasado produjo 3 nominaciones al Oscar a la mejor película, Top Gun Maverick, Elvis y la ganadora de la Palma de Oro, Triangle of Sadness. El festival de este año está encabezado por Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, de Martin Scorsese, y la película Indiana Jones and the Dial of Destiny de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford, en su actuación final como el aventurero personaje. Estará de cumpleaños el Batimóvil, de aquella serie televisiva de los días de nuestros abuelos. El Batmobile, con un motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, cumplirá 60 años en 2024. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 tiempo de titulares, la crisis de combustible impacta severamente en el transporte de pasajeros y mercancías.
Familiares de presos políticos cubanos piden la mediación de la Iglesia Católica para su liberación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica represión gubernamental contra protesta en Caimanera.
Advierte Estados Unidos sobre graves consecuencias para quienes no respeten las nuevas leyes migratorias.
Y naciones europeas aprueban más ayuda militar a Ucrania para enfrentar la agresión rusa, y no se lo pierda. A las 3 de la tarde es nuestro próximo informativo. Como siempre, usted tenga la sintonía con Radio Martí. Este equipo se despide nuevamente mañana. Regresaremos con más informaciones a las 12 del mediodía. El ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Y en la sala de redacción estará Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Siga con nosotros, como siempre, con Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora.